Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Se ha abusado, ya los tiempos han cambiado. Usted está muy agüitao y está buste atravesado. Antes se bailaba el swing, boogie woogie jitterbug, pero eso ya torció y esto es lo que sucedió. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón.
Esa buena jaina, pues, vamos a guarachar, pues, carnala. Nel, que swing, Nel, eso del swing ya chale, ve. Por derecho ya chale el swing esa. Acá la buena rumba, ve. A mover muy aquella, acá la buena cadera, ve.
Lalo Guerrero fue un compositor y guitarrista mexicano-estadounidense, conocido como el padre de la música chicana. Fue reconocido por el Instituto Smithsoniano como un tesoro nacional del folk y recibió del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, la Medalla Nacional de las Artes en 1996. Con él escuchamos Los Chucos Suaves.
Cada sábado en la noche yo me voy a borlotear con mi linda pachucona, las caderas a menear. Ella le hace muy de aquella cuando empieza a guarachar, y al compás de los timbales yo me siento petatear. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chucos suaves bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón.
Cinco amonestaciones por vehículos abandonados en Colotlán durante los últimos 5 meses. Implementarán prueba piloto de producción de berries en esta zona. Existe poca participación femenina en asambleas comunitarias de la región. Casa Universitaria, una opción de educación continua en las comunidades de la región. Música. Y como todos los viernes, pondremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. También les recuerdo nuestros números de cabina por si alguien desea comunicarse. 499-992-4233 u 800-701-9999. De verdad, será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. En 7 de los 35 apercibimientos por vehículos abandonados, los automotores fueron remolcados y llevados al corralón. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Buenos días a ti y, claro, a nuestra audiencia. De mayo a la fecha y apegados a lo establecido en el artículo 177, fracción segunda de la Ley de Movilidad para el Estado de Jalisco, los elementos de vialidad en Colotlán han amonestado a 35 dueños de vehículos abandonados en la vía pública, y así lo informa Alejandro Gordiano Pinedo, subdirector administrativo en la Comisaría de Seguridad Pública Municipal.
El criterio que tenemos para el tema del asunto de los vehículos abandonados es muy sencillo. Son vehículos que se encuentran en estado chatarra, o vamos a llamarle con llantas ponchadas, con una visible contaminación en la parte del suelo, donde a final de cuentas pues dan una mala imagen y son un foco de infección. Desde mayo hasta el día de hoy hemos realizado 35 amonestaciones. Vamos, le pegamos un documento en el cristal al vehículo abandonado donde le damos un aproximado a 36 horas para que el dueño del vehículo pueda moverlo a un terreno de su propiedad, una cochera o algún punto, o en su defecto ponerlo en funcionamiento para que pueda permanecer en la vía pública.
El artículo 169 de la misma ley faculta a la autoridad municipal para remover el vehículo y sancionar al propietario. Sin embargo, de las 35 amonestaciones referidas por el subdirector, solo en 7 casos fue necesaria esta opción.
De estas 35 amonestaciones, en la gran mayoría los ciudadanos han movido los vehículos. Solamente 7 se han enviado al corralón, y de esas 7 se han estado cobrando las infracciones correspondientes por la liberación de los vehículos. Cuando se les deje el papel, solamente es una amonestación, es una invitación a cumplir con esta responsabilidad. Venciéndose las 36 horas, entonces sí, se llama a la grúa, se envía al corralón. El ciudadano está obligado a pagar 513 pesos. Si lo paga en pronto pago, vamos a llamar así, dentro de los primeros 6 días hábiles, tiene un descuento del 50% y tendrá que pagar los gastos que originen el remolcamiento de la grúa y los días que permanezca dentro del corralón.
Las amonestaciones han servido como una medida de recaudación, pero también de exhorto para los dueños de vehículos abandonados. Se ha avanzado en el tema, pero la problemática que representan sigue siendo un asunto latente en el municipio, reconoce el subdirector.
Del problema de vehículos abandonados en la vía pública en condiciones como tal de las que te explico, prácticamente estamos a lo mejor abarcando todavía pues un 25% en realidad del problema general. Sigue habiendo muchos vehículos en la vía pública. La intención de la pega de documentos o de papeles en vehículos en diferentes puntos de la ciudad es a su vez una invitación al resto de los ciudadanos a que si tiene un vehículo en esas condiciones lo vaya moviendo. Sí está sucediendo, la gente por sí sola se va dando cuenta y trata de buscar una alternativa, pero sí estamos de alguna manera todavía un poquito lejos de la meta, donde de alguna manera sean los menos vehículos, sobre todo con basura abajo o con evidente estado de chatarra sobre el municipio.
Tras coincidir en la necesidad de retirar los vehículos abandonados, algunos ciudadanos sugirieron lo que a su juicio podría ser una solución para terminar con este problema en Colotlán.
¿Qué opinan ustedes o qué estrategia propondrían para terminar con los vehículos abandonados en la vía pública?
se debería designar como un lugar por parte del gobierno para que todos esos vehículos lleguen a ese lugar, como una chatarra o algo así, que ya todo esté nomás ahí. Y no sé, más adelante se puede utilizar para, no sé, beneficios como el pueblo, para eventos así que ocupen materiales, y ya se puede utilizar de todos esos vehículos que están abandonados.
Yo propondría que designaran un lugar apropiado, o definitivamente se buscara deshacerse de esos vehículos, que se sacaran de la vía pública, y que los dueños pues también tuvieran conciencia, o no sé, que pues no está bien eso, y también estuvieran como colaborando al apoyar a deshacerse de esos vehículos que ya no usan, pues.
¿Tú qué opinas o qué sugieres para retirar los vehículos abandonados de la vía pública?
Pues que con una grúa vayan y se instalen en un lugar especial, no en el corralón donde saben estar los automóviles chocados o con la situación más delicada, sino en una parte donde, si tienen dueño, los dueños vayan y los recojan ahí, o ellos mismos decidan qué pueden hacer con ellos.
Gordiano Pinedo comentó que el bulevar fue el punto más crítico en su momento, pero de acuerdo a los últimos reportes, el fraccionamiento El Pastor, La Cantera, el barrio de Acaponeta y Tochopa es donde más vehículos abandonados han observado. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Lupita. Es un problema esto de los carros abandonados, y si hay que hacer la denuncia para que retiren alguno, pues sí es importante, porque después no se hace ningún reporte y ahí pasa muchos meses, si no es que años, en algunos casos, y se convierten en un foco de infección.
Así es, comentó también que estos criterios, bueno, porque de repente a veces si los vehículos están sucios, pues se podría creer que están abandonados, uh-huh, y no es necesariamente un factor que influye, ¿no? Sí es como más evidente cuando un vehículo ya tiene tiempo que no se ha movido, y por este foco de infección que representa, entonces, en ese caso, bueno, pues está dejando estas amonestaciones, se le da cierto tiempo al dueño para que lo retire, y si no, pues ya el vehículo es remolcado al corralón con las implicaciones económicas que tiene, ¿no?
Exactamente. Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. Vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, implementarán prueba piloto de producción de berries en esta zona. Y existe poca participación femenina en asambleas comunitarias de la región, afirma experta.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 8 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Severiano y Victorino. En 1519, Hernán Cortés llega a las puertas de Tenochtitlan y Moctezuma, emperador mexica, sale a recibirlo. En 1847, nace Abraham Bram Stoker, novelista y escritor irlandés, conocido por su novela Drácula de 1897. Sus primeros relatos de terror, como La Copa de Cristal, fueron publicados por la London Society y The Shine of Destiny en la revista Shamrock. Muere el 20 de abril de 1912. En 1923 nace Jack Clair Kilby, físico e ingeniero electricista estadounidense que formó parte en la invención del circuito integrado mientras trabajaba en Texas Instruments en 1958. Fue galardonado con el Premio Nobel de Física en el año 2000. Fallece el 20 de junio de 2005 en Dallas, Texas.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos y se vende a 19 pesos con 40 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 65 centavos y se vende a 21 pesos con 50 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Muchas gracias a todas aquellas personas que desde muy temprano tienen su radio encendida para escuchar los diferentes programas. Nos da mucho gusto que así sea. Y bueno, quiero compartirles más información. Realizan diagnóstico que determinará la expansión de cultivos de berries en municipios del norte de Jalisco. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Tanto a ti como a toda nuestra audiencia, les comento que como parte de la denominada expansión de cultivos, en la cual trabaja el Gobierno del Estado y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, llevarán a cabo un programa piloto para el desarrollo de sembradíos de berries en este territorio. Por el momento, ya se realiza un diagnóstico para determinar las condiciones de la zona y si es viable la inversión. Así lo explica Juan José Flores García, director general de la Asociación Nacional de Expertos de Berries, ANEBERRIES.
Estamos en la fase de investigación. La fase de investigación implica conocer las condiciones climáticas, conocer las condiciones de suelo, por supuesto la oportunidad de gente para la mano de obra. Eso va a requerir también capacitaciones. También hay que revisar muy bien los temas del agua, tanto de calidad como de la oportunidad de la misma. Aunque sabemos cuidarla, hay que ver que esté disponible. Y una vez que tienes todos esos factores de investigación, entonces puedes tomar decisiones de inversión que tú comentabas. O sea, en un principio le entramos al reto, vamos a acompañar al gobierno del Estado de Jalisco y al secretario en particular, y la investigación nos va a decir sí, dónde, y queremos ir también en principio en un programa piloto.
Flores García señaló que no se tiene un plazo establecido para echar a andar la prueba piloto. No obstante, proyectan que sea más tardar en 2020, cuando dos municipios de la zona se vean beneficiados. Aclaró que trabajarán de forma sustentable y vigilando el correcto uso de los insumos naturales.
Tenemos que ser cautelosos y justo como te decía, esos cuatro factores van a limitar o van a provocar que se expanda la producción. En principio están identificados dos municipios y dentro de esos dos municipios dos regiones no tan amplias, que uno es justamente Colotlán y el otro es Teotatiche. Y en esas zonas uno de los primeros factores fue identificar hay agua, en qué cantidades, de qué calidades. Pero también eso va acompañado de que nosotros le metamos tecnología que cuide el agua. O sea, se trata de un proyecto que podría generar empleos de 8 o 10 gentes por hectárea y a la que entonces habría que cuidar para que no te la acabes en el corto plazo, sino que sea un procedimiento que quede por generaciones.
El entrevistado aseveró que es un proyecto al que se le dará blindaje y se continuará desarrollando por varios años. Explicó que se unirán con productores, empresas e interesados de la zona para obtener un mejor desarrollo.
De la mano del gobierno estatal y del secretario de Agricultura justamente nos ha convocado en conjunto para que podamos aprovechar temas comunes. Infraestructura del agua puede ser un factor que aprovechemos todos y lo cuidemos juntos. Tecnologías como para manejo post cosechas como cuartos fríos, donde también se tiene que pensar después en esa parte. Y no después, más bien en paralelo. Cuando venga la cosecha hay que tener dónde acondicionarla, dónde resguardarla, dónde manejarla. Y eso se puede hacer en conjunto.
Cabe señalar que planean fomentar el empleo y el desarrollo de la zona mediante el proyecto. Y con esto concluye el director general de ANEBERRIES. Esta es la información, Anita.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues vamos a ver qué resultados da esta iniciativa. En otros asuntos les comento que existe poca participación femenina en asambleas comunitarias de la región, según afirma experto. Adelante con los detalles, Chalo.
Gracias. En los últimos años, la participación de la mujer en el ámbito político no ha sido proporcional a la de los hombres, y aunque poco a poco más féminas ocupan cargos públicos y luchan por sus derechos, aún hay barreras que enfrentan las damas para llegar a ser escuchadas. En el caso de los pueblos originarios de la zona, uno de los principales retos a vencer es que ellas tengan mayor participación en las asambleas e incluso puedan tener cargos comunales. Así lo señala Marisa López Martínez, promotora de igualdad de género del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI.
El machismo ha relegado como esta participación de la mujer solo en la preparación de alimentos, ¿no? Creo que también los tendría que incluir a participar, ¿no? A emitir su voz, involucrarlas dentro de... Y una forma de involucrarlas precisamente es tomándolas en cuenta para los cargos comunitarios. Es una forma de participación, porque si yo veo a una mujer que es secretaria comunal o presidenta de bienes comunales, pues yo como mujer que estoy en la cocina preparando alimentos, yo voy y emito mi opinión, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Más visibilidad para las mujeres indígenas en el sistema de cargos comunitarios.
Las dificultades que enfrenta la población originaria y particularmente las mujeres han propiciado que haya situaciones de violencia y discriminación que a su vez impiden que exista paridad de género, aseguró López Martínez.
Pues creo que la violencia de género existe no solo en la sociedad occidental, sino también en las comunidades indígenas, aunque se vive de diferente manera, claro, de acuerdo al contexto en el que se vive. Pero en las comunidades indígenas, sobre todo en las comunidades wiraritari, pues también se vive, ¿no?, la violencia de género, iniciando desde el hogar hasta el ámbito comunitario, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito familiar, pues existe la violencia física, ¿no?, la violencia psicológica, la económica, y en el ámbito comunitario pues es la violencia política, ¿no? No todas las mujeres tenemos tanto acceso a la participación comunitaria, no tenemos tantos cargos comunitarios ni tampoco tenemos tanta participación, bueno, emitiendo nuestra opinión en las asambleas, ¿no? Todavía como que no nos animamos a emitir nuestra opinión en público, ¿no?
La funcionaria del INPI reconoció que el que haya cada vez más posibilidades educativas en la zona propicia a las mujeres alternativas para prepararse y trabajar en favor de sus comunidades.
Tiene que ver mucho la participación también de las mujeres, el querer participar también en el ámbito comunitario, ¿no? Muchas veces nuestra participación se centra solamente en la elaboración de alimentos, por ejemplo, en las asambleas, ¿no? Nuestra tarea solamente se centra ahí. Es una forma de participar, pero no hay como tomar la voz y decir nuestra opinión, ¿no? Eso es lo que hace falta en las comunidades indígenas, ¿no? Sobre todo para las mujeres wiraritari, que conozcan también la palabra de la mujer, el sentir, ¿no? Y en este caso es lo que falta en las asambleas comunitarias, en este caso, la voz de la mujer, no solo que se centre en la elaboración de alimentos, sino que también se escuche la voz o las propuestas que tienen las mujeres para el bien de la comunidad.
Finalmente, la entrevistada invitó a que se rompan los estereotipos de género y que se apoye a las mujeres a desempeñarse en el ámbito que les plazca. Hasta aquí con los detalles de esta información, Anita.
Gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Correr una maratón aumenta el riesgo cardíaco. Completar una maratón puede elevar significativamente las concentraciones de varios biomarcadores de la tensión en el corazón, según una nueva investigación publicada en Circulación. Esa es la conclusión de un equipo de expertos liderados por Juan del Coso, director del Laboratorio de Fisiología del Ejercicio en la Universidad Camilo José Cela, en España. Los autores compararon los niveles de biomarcadores cardíacos, incluidos troponina 1 y troponina T, en 21 grupos de 3 corredores. Cada uno de ellos corrió una carrera de resistencia de 3 longitudes diferentes, una maratón completa, media maratón y una carrera de 10 kilómetros. Los 63 voluntarios eran corredores amateurs. También midieron los niveles de biomarcadores para el estrés del tejido cardíaco. Aunque hubo poca diferencia en el riesgo a 10 años de eventos cardiovasculares entre los corredores, la tensión en el músculo cardíaco, medida por los niveles de biomarcadores, fue mucho mayor después de una maratón completa. La incidencia de paros cardíacos en los maratonistas es solo de 1 por cada 50.000 corredores que compiten en carreras, pero una alta proporción de todos los eventos cardíacos inducidos por el ejercicio ocurre durante los maratones, especialmente en hombres mayores de 35 años. Si bien el número de voluntarios no fue lo suficientemente amplio como para evaluar con precisión las diferencias en el riesgo cardiovascular a 10 años, los investigadores planearon realizar un análisis más extenso. Normalmente, explica Del Coso en un comunicado, asumimos que los corredores de maratón son individuos saludables, sin factores de riesgo que podrían predisponerlos a un evento cardíaco durante o después de una carrera. Pero con la creciente popularidad de las carreras de larga duración, el aumento exponencial en el número de participantes, nuestros hallazgos sugieren que correr carreras de resistencia más cortas podría reducir la tensión impuesta en el miocardio durante la competición. Finaliza. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. A continuación les vamos a hablar sobre Casa Universitaria, que es una opción de educación continua en comunidades de esta región. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. A través del programa Comunidades de Aprendizaje y Servicios Académicos, el Centro Universitario del Norte ha contribuido con la formación de sus estudiantes, pero también representan una opción de capacitación constante al interior de las localidades por los vínculos que el CUNORTE ha emprendido con otras instituciones, comenta Guillermo Aguilar Eber, responsable de este programa.
La idea de traer a todos los promotores aquí al centro universitario es informarles que la universidad ha crecido, tenemos mayor oferta educativa y en combinación, por ejemplo, con el sistema de universidad virtual, que es quien nos está apoyando en estos momentos, podemos ofertar programas totalmente en línea, programas de pregrado y programas de posgrado también. Pero además, UDG Virtual tiene un programa muy completo de educación continua, como son cursos de capacitación en informática básica, cursos de capacitación, por ejemplo, en hidroponía o en hortalizas, en otro tipo de actividades económicas o también sociales.
Los servicios que brindan en las 16 casas universitarias distribuidas en 9 de los 10 municipios de esta región se fortalecen con estudios que llevan a cabo para evaluar la pertinencia de ampliar el abanico de posibilidades y corregir las fallas que haya en su momento, agregó.
Hace aproximadamente 2 meses realizamos un diagnóstico participativo al interior de las 16 localidades donde están incrustadas nuestras casas universitarias. Iba en 3 dimensiones, iba en infraestructura, oferta educativa y la tercera en los programas que pudieran darse al interior de la comunidad. El maestro Uriel Nuño Gutiérrez tomó la decisión también de contactar a la Coordinación de Educación a Distancia de la UNAM y también a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México para poder abrir toda la oferta educativa que ellos tienen también hacia las casas universitarias.
El académico de CUNORTE informó que a partir de enero llevarán a cabo acciones para que el programa tenga una mayor cobertura y los investigadores del centro se involucren en el mismo para que de esta forma el beneficio sea recíproco.
Las casas que tenemos nosotros ubicadas en ciertas localidades donde tradicionalmente estaban ubicadas ya y algunas otras que se han sumado no son suficientes. Si hay espacios, si hay comunidades, sobre todo en la región indígena, que nos están reclamando la apertura de más casas universitarias. Pero también aperturar una casa requiere de una inversión. Hay que adquirir equipo de cómputo y tenemos que procurar la conectividad, o sea, el acceso a internet y también que los ayuntamientos colaboren con el pago del promotor. Para el siguiente año estamos programando abrir por lo menos 2 casas universitarias más.
adelantó que una de esas casas esperan abrirla en Popotita, una de las comunidades más alejadas de Mezquitic, e insistió en la importancia de reforzar esta alternativa de educación continua en la región.
Es una de las estrategias a las que tendríamos que estarle apostando porque vinculan a la comunidad con la universidad. A veces las personas en la comunidad ven a la universidad muy distante porque la gran mayoría de la población no está en edad escolar. Pero con el programa pretendemos que las personas se acerquen y que se den cuenta que la UDG no es solamente educación formal, sino que también es educación continua, que tenemos programas de capacitación y que también podemos apoyar muchos de los procesos sociales y comunitarios que se dan al interior de sus localidades.
El programa Casa Universitaria ha sido una opción de educación continua no solo para los estudiantes que ya están en formación, también para los integrantes de la comunidad en general, concluyó Ana Cristina. Esta es la información.
Bien, Lupita, pues muchas gracias. Entonces, existe la posibilidad de que haya más de estas comunidades, dos más, pero por lo pronto no se piensa en más, precisamente por todo lo que implica abrir uno de estos espacios, ¿no?
Así es. Ana Cristina comentó también el entrevistado que, bueno, pues este es un trabajo que se hace en colaboración con los ayuntamientos, dado que son estos quienes proporcionan al promotor que estará encargado de las casas universitarias. Y bueno, pues de estas dos opciones que se tienen para 2020, una será en esta comunidad de Mezquitic y la otra, bueno, pues todavía están analizando la pertinencia de ubicarla en el lugar más idóneo.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por esta información. Nos vamos con otros asuntos. La época decembrina no influye en las enfermedades mentales o el suicidio, según afirma un experto en el tema. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. La temporada decembrina es para muchos de las más esperadas en el año por las reuniones familiares o con amigos y por dar y recibir afecto. No obstante, hay quienes no disfrutan esta situación o incluso les entristece. Al cuestionar a algunas personas respecto al tema, refirieron lo siguiente. ¿Considera que la temporada decembrina influye en el estado de ánimo de las personas?
Sí, considero en mi caso que influye para bien. Siento que es una temporada en la cual estamos con la familia y pues en mi caso me siento feliz. Supongo que hay personas las cuales no tienen con quién pasar estas fechas y puede ser un motivo para el cual deprimirse.
Yo considero que sí, pero en muchas personas puede ser diferente, como en unas puede ser que se pongan felices, les dé alegría porque están con su familia, es un momento familiar que se reúnen todos o incluso amigos también. Pero también en otras puede inspirar como tristeza, porque ya sea que les falta algún ser querido, ya sea papá, hermano, tío, y por eso es que a veces ellos, en vez de sentirse felices por esa celebración, les genera sentimientos negativos.
Considero que sí, porque es una fecha en la que toda la familia se junta. También puede haber como depresión por algún ser querido que falte o, por ejemplo, alguien que viva lejos que no tenga la posibilidad de viajar y de estar junto con su familia.
El maestro Julio Ignacio Villegas Holguín, responsable del área de comunicación social del Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud Jalisco, afirma que no existe depresión relacionada a las estaciones del año o incluso al clima. Sin embargo, sí se puede experimentar mayor sensibilidad emocional en ciertas épocas del año.
Es importante señalar que esto es un mito, tanto en los servicios públicos como en privados, pero nosotros podemos hablar de los servicios públicos. No hay un incremento de llamadas a la línea de atención en crisis en el mes de diciembre. Finalmente, el Sistema Nacional de Información en Salud o INEGI tampoco reportan más suicidios o muertes por suicidios en el mes de diciembre. Y en los sistemas médicos de urgencias llegan más personas con lesiones o autolesiones relacionadas a un suicidio. Esto es, en las cifras no hay un incremento. Lo que sí es importante entonces es reconocer la sensibilidad emocional en esta época del año.
Los episodios de tristeza suelen ser transitorios, pues permanecen durante el periodo de festejos. Después, las personas se recuperan y continúan con su vida diaria. El experto explicó que en caso de que los episodios de tristeza no disminuyan, con el tiempo se debe acudir con un especialista.
Las personas esperan dar al recibir más afecto, y si no cuentan con la compañía de algún ser querido esperado, si ya falleció algún familiar, pues pueden experimentar tristeza. Pero generalmente esta tristeza no dura más de 15 días, y este es el factor fundamental para diferenciar la tristeza pasajera de la depresión. En la depresión, la tristeza, desesperanza, irritabilidad, pérdida o aumento del apetito, alteración del sueño, no poder dormir o dormir en exceso, incapacidad de disfrutar de las cosas que antes sí se disfrutaban, son al menos 15 días, casi todos los días y casi todo el día. Esto es un requisito fundamental para que la persona reciba un diagnóstico de depresión. La tristeza pasajera, que sea de algunos momentos, algunos días, no se eleva a un trastorno de depresión que es incapacitante inclusive.
Villegas Holguín agregó que reforzarán las acciones que ya se hacen por parte del instituto, por lo cual lanzarán la iniciativa Navidad en Armonía, Comparte Emociones Positivas, mediante la cual invitan a promover hábitos de vida saludable en esta época del año.
Nosotros tenemos pensado iniciarlo a partir del 11 de noviembre, que sería la fecha en que arrancaría la campaña Navidad en Armonía. Se divide entonces la campaña en tres etapas. La primera es el estrés que implica diciembre, en el sentido de que hay mayores compras, muchas actividades en las cuales hay que convivir, que cada una de ellas implica destinarle tiempo y recursos. El fin de año sería otra etapa en donde se evalúa qué se hizo, qué logros y qué aciertos se tuvieron, y luego los propósitos de año nuevo con la correspondiente cuesta de enero.
El experto concluyó reiterando que las épocas estacionales no influyen en enfermedades mentales. Agregó que los datos son variables y no hay un indicador que arroje aumento o disminución en algún mes del año, relacionado obviamente con esta época de decembrina, y que tenga que ver con alguna enfermedad mental o incluso ideación o suicidio consumado. Esta es la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Pues aquí, de cualquier manera, es importante tener, él mismo lo comentaba, ¿no?, estar pendientes de qué es, de cuál es, si hay alguna reacción distinta, cómo está reaccionando desde un niño o cualquier persona integrante de la familia, que sea repetitiva, que no sea cuestión de dos o tres días, sino que se vaya extendiendo y tal vez hasta acentuando, para que en ese caso sí se pueda dar la atención requerida. Pero él asegura, a diferencia de otras personas que ya se han entrevistado, que decían que sí influía, pero bueno, este especialista asegura que no está asociado con una época en particular.
Esto mencionando a que ellos cuentan con la estadística, en este caso, de registros de enfermedades o más bien de atenciones a alguna enfermedad mental, ideaciones, suicidas o incluso suicidios consumados, y también mediante la línea de intervención en crisis. No hay un aumento como tal. Si bien él lo menciona, pues sí está esa sensibilidad emocional en estos últimos meses del año, más cuando se perdió algún familiar en el transcurso del año, alguna ruptura amorosa, etcétera, ese tipo de cuestiones que terminan influyendo, pero esto no debe pasar a más de 15 días de sentirse así, y obviamente, pues si esto, como bien lo mencionabas, continúa y se agrava, pues ahora sí que hay que buscar ayuda especializada.
Exactamente. Muchas gracias, Gonzalo, por esta información. Vamos a nuestro último corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya está con nosotros el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buen día.
Muy bien, buenos días, Cristina. Pues atendiendo algo del mundo vegetal
en directo, en vivo allá, en mis actividades extra laborales, pudiera decir, o no sé.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que en cada estación del año pues tenemos diferentes tipos de actividades. Hay que dedicárselas al jardín, a quien le interese conservarlo, aunque tenga una simple maceta. Primero viene la limpieza de la planta en función de sus hojas, la remoción del sustrato, y recordar que hay que fertilizar de cualquier manera. La manera más simple que hemos comentado aquí es aplicar extractos, no extractos, residuos de vegetales. Uh-huh. En su defecto, si queremos agilizar la nutrición, pues hay que hacer calditos, ¿no?
Exacto.
O fermentos. Uh-huh. Y tenemos respuestas rápidas. Traigo una experiencia muy agradable, ahorita la comento. En el otoño, pues es importante para quienes tengan jardines a piso, es importante hacer la limpieza, remover la tierra, y si tienen plantas que sean sensibles a los periodos invernales tan desequilibrados que tenemos, uh-huh, ya aquí en Colotlán, uh-huh, o en la región, hay que sacarlas y ponerlas en alguna bolsa o en un recipiente que les permita conservarlas en zonas que las cubran de las heladas. Que las heladas con nosotros se empiezan a dar, bueno, aquí dicen que todos los días después de las 12 son unas heladas.
Pero, después de las 12.
Pero me refiero a las que se empiezan a presentar por ahí febrero, marzo, que son groseras, uh-huh, no son intermitentes, son así bien esporádicas, pero pues te agarran descuidado y le parten, ¿no? A cualquier árbol, a los árboles silvestres los dejan sin copa, que les sirve en parte, pero sí son agresiones, uh-huh, a la planta. Uh-huh. Entonces, igual, tenemos algunas plantas, por ejemplo, hace rato hablaba usted de los calanchoes, suculentas, que sí hay que tenerles cuidado. Una es separar las hojas, sabe que la suculenta se reproduce también por cada una de sus hojitas. Uh-huh. Las separa, las pone y rebrota, ¿no? Enraízan y nacen. Hay que ponerlas en un lugar. Algunas cactáceas también no tienen ese nivel de tolerancia, entonces separarlas y guardarlas en una zona donde el hielo no las afecte. Uh-huh. El caso del rosal ahorita sigue floreando. Es bondadoso el rosal, uh-huh, ¿sí? Como decimos por ahí, más facilito que la tabla del uno. Nos sigue regalando información de sus flores. Importante, quedan esas bolitas abajo, ese es un fruto. Uh-huh. Entonces hay que quitarlo para cuestión de mermarle, pues, quitarle desgaste. Que no invierta su energía en, uh-huh, en los frutos. Y permitirle el crecimiento hasta donde se pueda y esperarnos hasta febrero. Para entrar al corte o la poda, y si tienen tiempo, ganas, si se informan, pues reproducir por esqueje, ¿no? Uh-huh. Por palitos montados en base de algunas gramíneas que germinan y generan el ácido indolbutírico que le permite el enraizamiento. Uh-huh. Estamos hablando de la papa, ahora últimamente la novedad de la sábila, uh-huh, y las lentejas. Entonces, este periodo nos permite ver cómo vamos a enriquecer nuestro jardín. Y bueno, si es que le dedicamos al menos una vez a la semana, ¿no?, tiempo.
Claro.
Es urgente. Seguimos insistiendo en recuperar la población vegetal al interior de la comunidad de la cabecera. Uh-huh. Claro que este es un problema universal, pero primero la casa y después sí. Lo demás es
por algo hay que empezar,
sí,
¿no?
Es un granito de arena, ¿no?, a la construcción total. Por aquí vuelvo a recordar la participación del ayuntamiento a través del área de ecología y los programas de empleo temporal. Se ven bastante bien. Sí le hace falta atención al mundo, a la reforestación urbana. Uh-huh. Hemos hablado de una serie de posibilidades que, pues la verdad, como dijo por ahí un oyente, y quien la va a guiar, el joven Pérez, quien va a guiar estas actividades. Por aquí le voy a, por este medio está Angelita, la de las gorditas.
Ajá.
Y los taquitos y demás. Un saludo, profe. Bueno, con mucho gusto a ella, a su marido y a todos los jóvenes que ya nos siguen, ¿eh? Se ponen los audífonos para oírnos.
Para escuchar Manos, sí, al Jardín.
Y pues a mi cuñada Patricia, espero que sí le hayan puesto la línea, la 104.7. Le hice la recomendación a mi esposa anoche. Le digo para que de alguna manera pues escuche, ¿no?, lo que aquí se promueve, y que también sabemos que ese país no es tan hermoso como el nuestro, porque el nuestro es natural, ya que lo hemos ido construyendo nosotros. Sí le han dado a una gran atención, ¿no?, a la reforestación urbana, tanto como a la jardinería. Uh-huh. Y que además es una actividad que nos abre muchos espacios a nosotros como trabajadores allá, indistintamente de la condición legal en la que estemos. Y bueno, ellos tienen unos árboles frutales muy, muy, muy frondosos y muy productivos, hasta donde sé, no los conozco de manera directa. Sé que los van a seguir conservando y que siempre les dan la atención necesaria. Un saludo para todos los que están ahí. ¿Sí? Y insistimos igual, ¿no?, a la gente que tenga árboles frutales aquí o que tenga la pretensión de sembrar un árbol al interior de sus viviendas, haga una elección adecuada que le represente un doble propósito entre tener un árbol, favorecer el medio ambiente, obtener un resultado, brindarnos a través de sus flores una mejor vista y además fortalecer el mundo de los insectos, que también hay que tratar,
claro,
bien.
Claro.
Y si el tiempo es benévolo con esa persona, a lo mejor hasta una frutita se anda comiendo.
Sí, definitivamente.
Dijo un señor, oye, ¿cuándo dan los nogales? Le dije, pues dentro de unos, si son criollos de semilla, unos 6 años, 7. Dijo, ya, pues no, pero sus nietos.
Exacto. Alguien lo va a disfrutar.
Claro. Y bueno, pues ya lo estamos viendo aquí también en tu jardinzote. Precioso. Mucho trabajo. A veces ves hasta 10, 12 gentes en operaciones.
Exacto.
Que ese es un detalle muy importante. El jardín es más que una mascota en casa. Dicen, la verdad, nada más que no habla como los perritos que te bailan y los gatos te lloran y demás, pero el jardín
tiene otras expresiones.
Sí, otro tipo de expresiones, no, o sea, hay que saberlas observar, porque si no, pues le echamos la culpa al que te lleva las plantitas, ¿no?
Así sí. Es. Sí, pues los jardines de Cunorte son una belleza.
Sí.
Muy
sí,
bien, sí. Muy bien cuidados y bueno, el mantenimiento es fundamental.
Sí, las mezclas de variedades indistintamente es de sus especies es acertada en términos visuales, es un excelente panorama, un paisaje muy agradable.
Y se conserva el mezquite, que es importante, lo han respetado.
La pretensión de conservar el mezquite y, bueno, pues otros proyectos que de oídas sé que se avecinan, espero que también eso les favorezca y sigan manteniendo la extensión, porque es muy costoso. Es costoso en el sentido de operación y de recursos económicos.
Claro.
Pero vale la pena, es un excelente pulmón.
Claro.
En el buen sentido de la palabra.
Claro, sí, claro. Sí. Muy bien, maestro, pues muchas gracias por sus recomendaciones. Recuerden, hay que aprovechar el fin de semana para poner manos al jardín, quienes de lunes a viernes no tienen tiempo. Gracias, maestro, lo vemos la próxima semana.
Gracias a usted, Cristina.
Gracias a todos por habernos sintonizado, les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía hoy a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 9 de la mañana. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.